Bien, pues buenas tardes a todos. Como ya saben, hemos estado estudiando a los profetas menores, ¿no? Entonces hemos estado viendo algunos, bueno, todos los profetas menores. Ya casi terminamos y en esta tarde vamos a hablar acerca de uno de ellos, que es Zacarías. Entonces les pido que vayan al libro de Zacarías. Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento, para que lo puedan ubicar. He titulado esta enseñanza "Acércate a mí". Vamos a estar viendo el primer capítulo ahí en Zacarías, capítulo 1, del versículo 1 al 6. Esta va a ser la base, ¿no?, para la enseñanza del día de hoy. Vamos a hacer una oración, ¿no?, para que el Señor bendiga este tiempo que vamos a estar compartiendo su palabra. Mi Dios, venimos ante ti, Señor, en humildad, agradeciéndote por tu santa palabra, agradeciéndote por lo que tú nos das, mi Dios, por medio de ella, la riqueza que podemos encontrar en ella, Señor. Gracias porque nuestra vida, Señor, puede ser edificada y moldeada, Señor, de acuerdo a tus palabras santas, y que podemos, mi Dios, por medio de ella, conocerte más y más. Ayúdanos, mi Dios, a que en esta tarde podamos comprenderla. Y ayúdame, Señor, a poder hacerlo de una manera fiel a ti, para mis hermanos en esta congregación. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, quisiera brevemente situarlos en el contexto del libro de Zacarías. Creo que es muy importante que entendamos dónde estamos, ¿no? Este era un gran momento, ¿no?, para Israel, porque después de 70 años, ¿no?, de cautiverio ahí en Babilonia, resulta que el rey Ciro hace un decreto donde les otorgaba su libertad de regresar, ¿no?, a su tierra, a Israel. Ahora, si quieren leer toda esta historia, bueno, lo pueden encontrar en el libro de Esdras. En 70 años, como ustedes saben, pasan muchas, muchas cosas. El pueblo de Israel se había acostumbrado a ese cautiverio en el que habían permanecido. Ya se habían asentado, ya habían asimilado esa nueva forma de vida, por lo menos en gran medida. Algunos seguramente se habrán casado con los que estaban allí, o sea, de otros pueblos. Buscaron algún oficio, no sé, cosas de ese tipo. Prácticamente ya era otra generación que no vivió la era pre-cautiverio. Para cuando este decreto del que les comento llega, solo una cantidad reducida de personas decide regresar a su tierra. Ahora, si ya de por sí el pueblo de Israel estaba diezmado, ya eran bien poquitos cuando fueron llevados a cautividad, ahora en su regreso pues fueron mucho menos. Pero quienes sí regresaron a su tierra, o sea, de esos poquitos, lo hicieron bajo el mando de un hombre llamado Zorobabel. Este pequeño remanente de 43 mil personas, imagínense, felices de regresar, y según vemos ahí en Esdras 3, al llegar a Israel se ponen a trabajar para reconstruir el templo, y en 7 meses terminan el altar, ¿no?, el altar de sacrificio y todo, donde hacían todo el sistema de sacrificio que tenían dado por Dios, y comienzan a hacer los sacrificios, ¿no?, establecidos ahí en el Antiguo Testamento. Entonces, después de unos 2 años más tarde, ya habían construido parcialmente todo el templo. Y es ahí donde empiezan los problemas. Los samaritanos llegaron a ese lugar e intentaron detener la obra y los hostigaron para que se detuvieran, y eso fue lo que sucedió. El pueblo simplemente dijo, pues nos detenemos, ¿no? ser un pueblo extranjero, extraño, llegaron y les empezaron a dar órdenes y el pueblo dijo, bueno, pues está bien, ¿no? Pues nos dijeron que nos detuviéramos y pues ya empiezan a dejar las palas y dejan todo y bueno, pues ya, ni modo. Tiempo después llega Nehemías, ¿no? El de la Biblia, para terminar el trabajo inconcluso y reconstruir los muros de la ciudad. Pero el punto es que Israel se desanimó y se detuvo por causa del gobernador de los samaritanos, quien los había obligado a detenerse. Ahora, lo interesante es que cuando este gobernador es asesinado, por ahí alguien lo mata, ¿no? Uno podría pensar que Israel pues, rápidamente reaccionaría, cobrarían ánimos y se levantarían para seguir construyendo el templo. Pero no fue así. Dejaron prácticamente todo como estaba. Pero Dios quería que continuaran y lo terminaran. Y como vimos ya semanas atrás, Dios levanta a un profeta, ¿no? El que ya vimos, Ageo. Entonces Dios trae un avivamiento en el pueblo y todos se ponen a trabajar, todos así de, sí, vamos a terminarlo, y empiezan a trabajar. Y en medio de este avivamiento, Dios levanta a otro profeta, Zacarías, prácticamente a los 2 meses después de haber llamado a Ageo. Entonces son contemporáneos. Zacarías los mantendría con el ánimo para seguir y terminar. El mensaje de Zacarías abarca desde el principio de la reconstrucción del templo hasta que es terminado. Y fue escrito en diferentes momentos. Según algunos teólogos, ubican que los capítulos del 9 en adelante fueron escritos después que terminaron. Su mensaje, el mensaje de Zacarías, era que Dios no los había olvidado. No los había olvidado. A pesar de toda la oposición externa y lo duro que es reconstruir todo, pues prácticamente desde cero, Dios no los había olvidado, los animaba por medio de Zacarías a continuar. Dios era su consuelo. Y esto es precisamente lo que yo quiero compartirles hoy. Porque es el tema principal, el hilo conductor de todo el libro de Zacarías. Así que es mi oración que podamos hallar consuelo y descanso en Cristo y atender el llamado a obedecerle de corazón para ser bendecidos por Él. Entonces, vamos a ir a Zacarías capítulo 1. Este pasaje del versículo 1 al 6 es el mensaje principal de todo el libro. Y antes de que lo leamos, quiero que ustedes sepan que el libro tiene muchos retos de interpretación. El libro a lo mejor no va a ser tan fácil si tú lo lees. Yo te animo a que lo leas. Es bien importante. Es maravilloso el libro. Y a la vez tiene unos retos de interpretación de que tú vas a pensar, bueno, ¿qué es lo que está diciendo Dios aquí? Pero lo más importante es que tú y yo entendamos en esta tarde de qué trata el libro. Y es lo que vamos a ver en estos primeros 6 versículos, porque es lo que te va a ayudar y te va a guiar a ti para que cuando tú lo leas, tú lo estudies, puedas tener esto presente y puedas decir, ah, ok, ya sé dónde estamos. Ah, ok, ya sé de qué se trata el libro. ¿Qué es lo que Dios les estaba diciendo al pueblo? Entonces, vamos a leer el versículo 1, dice: en el octavo mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 4. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. ¿Vuestros padres dónde están? ¿Y los profetas han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos, los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Dios por medio de Zacarías, les dice que los va a bendecir enormemente, junto con todas las cosas que Dios ya les había prometido a sus padres. Pero había una demanda de parte de Dios antes de cumplir su promesa, y las vemos en estos 6 versículos que acabamos de leer. De no cumplir con esta demanda, entonces Dios no los iba a bendecir. Zacarías estaba ahí con ellos, animándolos, diciéndoles que ya estaban reconstruyendo todo y que no pararan, que le siguieran, ¿no? Que fueran obedientes a Dios, que continuaran sirviéndole, que hicieran lo correcto ante sus ojos, y entonces Dios cumpliría sus promesas. Ahora, si vemos ahí el versículo 3, Zacarías 1:3, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Este versículo, además de ser, creo que muy conocido para muchos, es el versículo clave así de todo el libro. Así que si eres de los que marcan ahí en la Biblia, puedes ponerle ahí una notita, ¿no? Este es el versículo clave, ¿no? Para que lo recuerden. Y tiene que ver con el arrepentimiento genuino, de corazón. Ahora, chequen el versículo 4. Dice: no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. O sea, en otras palabras, la bendición de Dios se encuentra siempre en el mismo lugar, después de que una persona primero se arrepiente de todos sus pecados y se acerca a Dios. De esto hablan todos estos 6 versículos. Arrepiéntete, aléjate del pecado y ven al lugar de bendición espiritual en Dios. Recordemos, la bendición no viene primero sin arrepentimiento. Y lo interesante del libro de Zacarías es que así empieza el libro, ¿sí? Con un llamado al arrepentimiento, es lo primero que vemos. ¿Y por qué será, no? ¿Por qué será? Zacarías quería eliminar toda falsa seguridad que hubiera entre los pecadores en el pueblo, que pensaban que ellos también recibirían las bendiciones de Dios solo porque pues eran israelitas, ¿no? Y Dios no iba a rechazarlos. Es como cuando algunas personas piensan que por el hecho de, a lo mejor, de ser bautizados con agua desde cuando fueron bebés, pues ya soy salvo, ¿no? Y ya pueden vivir como quieran. Pero eso es lo que... Por eso es que Dios les hace esta demanda fuerte y clara y directa. Un requisito indispensable para todos los israelitas. Así de simple. Dios no da su bendición así nomás, sin importar la condición espiritual de las personas. Ellos habían pensado que por haber sido un pueblo que tuvo ciertos rituales que Dios mismo ordenó hace mucho tiempo, como que eso los hacía merecedores de su favor, ¿no? De manera automática, ¿no? Así de que ¡ting! Ya, soy merecedor de todos los favores de Dios, nomás porque sí. Y esto es precisamente lo que Dios ataca. Pero es importante entender que Dios solo bendice a quienes se alejan del pecado. De nuevo, es bien importante porque es lo que Dios les está demandando desde el principio. Quiere que tengan una comunión viva con Él. Pero no se pueden acercar si viven en pecado. Y si ustedes recuerdan, se van a fijar que todo esto que estoy diciendo es exactamente el tema que todos los profetas del Antiguo Testamento estuvieron diciendo una y otra vez, y alzaban la voz hacia Israel llamándolos al arrepentimiento, ¿no? Por ejemplo, no lo busquen ahí en Malaquías 3:7, dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Algo muy similar a lo que estamos leyendo aquí. Y todavía después del profeta Malaquías, que es el último del Antiguo Testamento, hubo un silencio de parte de Dios, un silencio profético de 400 años, hasta que Dios levantó a otro hombre con el mismo mensaje. Mateo 3:2 dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y este hombre era, ¿quién? Juan el Bautista, quien solo habló lo que Dios le mandó a decir, como todos los profetas antes que él. Entonces, si se fijan, el mensaje nunca cambió. La bendición tampoco, ni la condición para recibirla tampoco. Querían la bendición de Dios, había que arrepentirse delante de él. Antes de que Jesús ascendiera ahí al cielo, le dijo a sus discípulos lo que debían predicar. Ahora, ¿qué fue lo que Jesús les dijo? Acompáñenme, dejen una marca ahí en Zacarías, acompáñenme a Lucas 24, 47. Lucas 24:47. Esto fue lo que Jesús mandó a sus discípulos. Dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dios tiene un lugar de consuelo, de paz y misericordia y esperanza, pero solo para quienes se alejan del pecado y se acercan a Dios. Ahora, una pregunta que creo que es importante que todos nos hagamos es, ¿qué es el arrepentimiento según la Biblia? Bueno, si hacemos una entrevista aquí entre toda la congregación, ¿no? Seguramente, pues a lo mejor, espero que no, ¿verdad? Pero seguramente vamos a tener opiniones diversas, ¿no? Diferentes. Unos van a tener una idea acerca de qué es, otros otra. Y si salimos por la calle a preguntar qué creen que significa arrepentimiento, pues seguramente vamos a tener otro tipo de respuesta. Pero lo que nos debe importar es lo que Dios dice sobre el arrepentimiento. Hablando en términos del Evangelio, ¿ok? De la salvación. Bien, arrepentimiento, esta palabra es una palabra que en la raíz griega significa cambio de mente, ¿no? Cambio de mente, cambio de forma de pensar. Tiene que ver con dar un giro radical de 180 grados en nuestra vida. Es un giro violento. No es un mero apartarse así como que un poquito, ¿no? O temporalmente de algo. No, es para siempre. Es en ir en dirección opuesta a algo, de algo, perdón. Ahora les voy a dar un ejemplo que creo que es el más claro y lo dio nuestro Señor Jesucristo y está en Mateo 21, 28. Acompáñenme. Mateo 21, 28. Aquí creo que pues, más de dos nos vamos a identificar con este versículo. Mateo 21, 28. Dice, versículo 28, dice Jesús, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Ahora, alto. Vamos a hacer una pausa ahí. ¿Les suena familiar? ¿A cuántos de nuestros papás nos dijeron que limpiáramos nuestro cuarto o el patio o que nos pusiéramos a hacer algo, ¿no? O si ya tienes hijos, bueno, creo que ya sabes cómo reaccionan ellos, ¿no? Ante una orden que tú les das. El versículo 29 dice, respondiendo él, o sea, el hijo, dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, ¿qué dice? Fue. Entonces uno puede pensar, ah, órale, no, pues qué bien, que hizo caso, ¿no? Pero fíjate, el siguiente ejemplo es creo que todavía más realista, por lo menos más de nuestro contexto. Dice el versículo 30. Y acercándose al otro hijo, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo, sí, señor, voy. ¿Y qué pasó? Y no fue. No fue. O sea, yo creo que a todos nos ha pasado. Es como que el ejemplo más realista, ¿no? Yo creo que es todos hemos llegado a decir, ah, sí, ahorita voy. Nunca pasa nada, ¿no? Pues bien, si leemos de nuevo el versículo 29 y le quitamos en esta ocasión la palabra que dice arrepentido, así se la quitan, tendremos el significado del arrepentimiento, de lo que es arrepentimiento. O sea, se leería así. Respondiendo él, dijo, no quiero, pero después fue. Eso es el arrepentimiento. Primero dijo una cosa, luego cambió de parecer, cambió su forma de pensar totalmente opuesta y dio un giro de 180 grados hacia otra dirección. Ahora, a veces ligamos la idea de arrepentimiento con sentirse mal, ¿no?, por nuestros pecados. Y como que nos da la idea de que arrepentimiento es igual a llorar porque nos sentimos bien mal por lo que pecamos. Pero no es así. Ahora, es cierto que un verdadero arrepentimiento del que estoy hablando trae ese sentimiento de tristeza o de sentirse mal por pecar ante Dios. Pero simplemente así sentirse mal por los pecados, eso no es arrepentimiento. No lo es porque pues, hay muchos que se sienten mal por lo que hacen, pero no se apartan del pecado. No deciden caminar en dirección opuesta. Ese es el punto. Arrepentimiento. El arrepentimiento es esencial en la obra de salvación que Dios da. En la Biblia hay otros ejemplos donde se llama al arrepentimiento sin usar textualmente la palabra arrepentimiento, ¿no? O sea, arrepentirse, no lo vemos como tal. Pero lo que está demandando Dios es precisamente eso. Y, por ejemplo, no lo busquen, Marcos 8:34 dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces Jesús estaba hablando de tener voluntad de morir, de dar tu propia vida y seguirlo. Esto es verdaderamente dar un giro de 180 grados, ¿no? Apartarse totalmente de vivir para uno mismo y voltear hacia Cristo y vivir para Él. Ahora acompáñenme a Lucas 9, versículo 23 al 24. Lucas 9, 23. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Es la misma idea que lo que vimos ahorita en el libro de Marcos. Jesús hizo una invitación a los pecadores a volverse de su vida egoísta para seguirlo a Él. Y hay un precio. Es volverse 180 grados, apartarse totalmente de tu vida egoísta para seguirlo solamente a Él. Dejar lo que te detiene, las relaciones que te limitan para seguir a Cristo. Por eso la Biblia te aconseja que consideres el costo de seguirlo a Él. Jesús, ahí mismo en Lucas 14, 28. Lucas 14, 28. Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Y el versículo 31 dice, ¿o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Renunciar a todo lo que posees. Esto es arrepentimiento. Una decisión opuesta a tu forma de vivir. Es una vida, es una nueva vida donde renuncias, dejas el pecado y ves a Jesús como tu suficiente Salvador y Señor de tu propia vida. Y ahora te pregunto, ¿qué tan importante es el arrepentimiento? Jesús mismo contestó esta pregunta ahí en Lucas 13:3. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces es muy importante el arrepentimiento. Es fundamental. Es por esta razón que Dios, por medio de Zacarías, le dijo a su pueblo, ahí en Zacarías 1:4, regresando ahí al pasaje clave, le dijo: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Es volverse a Dios, arrepentirse ante Dios, o morirían. Como ya dije, habían muchos entre el pueblo que pensaban que solo porque eran israelitas, pues ya la hicieron con Dios, ya la tenían fácil, ¿no? Ya no tenían absolutamente nada que hacer, pues Dios siempre había estado con ellos. Pues sí, habían pecado 2-3 veces por ahí sus papás, ¿no? Pero no hay problema, seguimos en la voluntad y en la protección de Dios. Pero no era eso. Ahora, hay algo interesante aquí, y es que Zacarías, el nombre de Zacarías significa Jehová recuerda. Y este Jehová recuerda, podemos tomarlo como ese pero de Dios que a veces hemos escuchado aquí en la congregación, ¿no? Los pastores lo han comentado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que él recuerda, ¿no? Él recuerda sus promesas. Dios recuerda las promesas que le hizo a su pueblo. Dios, después que los mandó 70 años al exilio sin volver a escuchar nada de él y tener que acostumbrarse a otra forma de vida, diezmados y sin esperanza aparente, Dios, en medio de todo eso, Dios recuerda. Todo parecía gris, pero Dios recuerda su promesa y se lo hace saber a su pueblo. Ahora regresemos allá a Zacarías 1, por favor, en el versículo 2. Ahí en el versículo 2, Zacarías expone la necesidad de arrepentimiento al hablar de algo importante, la ira de Dios. Dice ahí que se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Ahora, aquí enojarse en gran manera, pues es eso, ¿no? Un enojo tal, ¿no? Al punto del aborrecimiento, odio y desprecio. Así se había enojado Dios. Y Zacarías, pues no necesitaba ponerles muchos ejemplos a los israelitas de cuán enojado estaba, porque nomás tenían que voltear a su alrededor, ahí en la tierra de Israel, que pues no había prácticamente nada, para darse cuenta de esto. Dios les había quitado sus tierras a sus padres, los sacó de ahí usando reinos poderosos que los vencieron y los destruyeron y destruyeron todo lo que estaba ahí. Tan enojado estaba Dios que mató a miles por su pecado y otros fueron llevados cautivos por sus enemigos. Tan enojado estaba que Dios hizo que quedara desolada la tierra. Así que para ese remanente que habían llegado de nuevo a pisar esa tierra, pues era evidente la ira de Dios. Entonces era un asunto de entender primeramente que Dios es un Dios de ira. No es un viejito acá bonachón con cara de Santa Claus de Coca-Cola, ¿no? Que le da regalos a ella a todo el mundo en Navidad y Coca-Cola ferias a todos. O sea, no es así. Ni tampoco alguien que está ahí arriba en el cielo sentado en su trono, ¿no? Esperando que, pues simplemente que la gente sea buena y ay, qué feliz se pone cuando todos hacen cosas buenas y se regalan cosas y Dios así como que, ah, 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 qué feliz estoy, ¿no? No, eso no es eso. Dios odia el pecado y actúa contra él. Entonces, Dios no se queda ahí sentado nomás viendo a ver cómo la gente peca. Y constantemente aquí en la iglesia se ha enseñado al respecto. Pero puede haber, no sé, alguien que quien todavía a lo mejor piense que Dios es pues Dios es amor, ¿no? Simplemente, ¿no? Y una idea de amor mal fundada. Y es verdad que Dios es amor, lo sabemos, pero también es un Dios de ira. Su carácter santo se enciende contra el pecado porque ofende a Dios. Y eso es lo que provoca una reacción santa en él. Ahora, no lo busquen, pero si lees Esdras 8:22, verás que Dios está enojado contra quienes se olvidan de él. Si lees Hebreos 10:26-27, verás que Dios está enojado contra los apóstatas. Deuteronomio 29 muestra que Dios odia la idolatría. Primera de Tesalonicenses 2:16 dice que Dios odia a los falsos maestros. Y otro claro ejemplo es la destrucción del mundo antiguo en el diluvio, ¿no? O cuando Dios castiga al rey Saúl, al rey David, al rey Salomón, en la muerte de Ananías y Zafira. O podemos ver su ira en la realidad del infierno. Si crees que el pecado no tiene consecuencias ni castigo, debes reconsiderarlo según lo que su palabra nos enseña acerca del carácter de Dios santo. Después de exponer la ira de Dios, Zacarías expone su gracia. Algo que yo creo que todos queremos escuchar, sin duda. Leemos en el versículo 3, ahí en Zacarías 1:3. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y bueno, posiblemente alguien se pregunte, bueno, ¿por qué repite tres veces Jehová de los ejércitos en un solo versículo, ¿no? Es como que con una vez, pues ya, no es, ya entendí, ¿no? Pero lo que hay que entender es que lo repite tanto para hacer un énfasis en su autoridad y su poder. Lo que Dios les está diciendo ahí en ese versículo es que se acerquen a él, porque esto implica que de lo contrario, sus ejércitos se van a encargar de ti. Dios está mostrando su gracia, ofreciéndola, haciendo el primer movimiento. La otra opción que tienes es su ira. Pero Dios siempre, siempre da el primer paso. Siempre toma la iniciativa y siempre ofrece su gracia por delante. Desde mucho antes, Dios ya se había vuelto a ellos, a los israelitas, aunque ellos no lo vieran de esa forma. Lo hizo al levantar al rey Ciro y llamarlo mi siervo, ¿no? Mi siervo, aunque fuera un rey pagano, porque eso es lo que era, pero lo llamó mi siervo, lo usó para regresar a su pueblo Israel. Así como levantó a los diferentes profetas, ¿no? Ageo, para que surgiera un avivamiento en medio de ellos, y luego levantar a Zacarías para predicarles y animarles. Y la disciplina tan dura que sufrieron de 70 años, también Dios la terminó. ¿Por qué? Porque Dios recuerda. Él había regresado con su pueblo. Dios mismo había dado el primer paso, y tenemos que recordar que siempre lo hace. Siempre lo hace. Y debe de llenarnos de alegría y de gozo por esto. Si recordamos, Juan, el apóstol, dice que nosotros amamos a Dios porque Él, ¿qué? Nos amó primero. Lo vemos ahí en 1 Juan 4:19. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Ahora, posicionalmente o de forma física, Israel pues ya estaba en su tierra. Ya habían llegado allí, pero ahora necesitaban un compromiso más profundo que no tenían con Dios. Necesitaban, por así decirlo, regresar sus corazones a Dios, acercarse a Él nuevamente. Y solo así, y nomás así, Dios iba a bendecirlos. La ira de Dios siempre es detenida cuando nos arrepentimos ante Él y regresamos a Él. No puedes regresar a Dios y al mismo tiempo consentir todos tus pecados como si a Dios no le importara, como si a Dios no viera ese tipo de cosas. Y lo mismo pasaba con los israelitas, así estaban pensando. Entendamos que la gracia de Dios resuelve nuestro problema con su ira. Porque Dios está airado, enojado contra el pecado, pero al mismo tiempo Él muestra su amor diciéndonos: acércate a mí. Y este es el mensaje de prácticamente toda la Biblia. Fue lo que Jesús predicó, y a eso mismo vino Jesucristo, a cumplir la promesa, muriendo en la cruz, recibiendo toda la ira de Dios en nuestro lugar por nuestros pecados, para poder nosotros acercarnos a Dios. Sus apóstoles también enseñaron esto, y se sigue enseñando hoy en día hasta que Él regrese. Si tú no eres cristiano, no le has entregado tu vida a Dios, Dios te dice: acércate a mí. Y si eres cristiano, cuando tú pecas, Dios te vuelve a decir: acércate a mí. Y puedes estar seguro que Él se acercará a ti. Es interesante y maravilloso que aunque Dios te está diciendo: acércate a mí, es Él quien dio el primer paso. Es Él quien tomó la iniciativa y se acercó a ti. Versículo 4 en Zacarías. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Aquí cuando dice la palabra diciendo, no es como platicarte algo. Es una proclamación, es gritarlo, es exclamarlo. Los profetas gritaban el llamado de Dios al arrepentimiento. Había una urgencia en su mensaje. Y en el caso de Zacarías, precisamente por causa de la ira de Dios y porque él estaba mostrando su gracia, era una segunda oportunidad, de volverse a él y que dejaran de ser como sus padres, quienes decidieron no escuchar a los profetas ni dejaron de pecar. Dios había prometido bendiciones, sí, para todos ellos en el libro de Zacarías. El asunto era si ellos estarían listos para recibirlas o no. Todo dependía si había arrepentimiento en sus corazones y dejaban de vivir como vivían y como vivieron sus padres. Y el mensaje que Zacarías y todos los profetas proclamaron es el mismo mensaje para ti en este día. Porque no hay otro mensaje. Dios está llamando una y otra vez al arrepentimiento. Dios quiere bendecir tu vida enormemente. Eso es verdad. Pero ¿sabes qué? Debes arrepentirte de tus pecados ante Él, antes que todo. Ahora, tal vez con todo esto que estoy diciendo, alguien piense que Dios ya no es así. Que antes, ¿no?, en el Antiguo Testamento, pues era como que la era, ¿no?, la era, el tiempo del Dios vengativo, del Dios que, el Dios guerrero. Yo he escuchado mucho este tipo de frases. ¿Sí? Como que en el Antiguo Testamento Dios se enojaba más que en el Nuevo. Y que ahorita ya es amor y paz, y ya no le va a hacer nada a nadie, aunque pequen, porque pues, ya es amor, ¿no? Pero la historia muestra algo totalmente diferente. Ya que ya mencioné algunos ejemplos, pero por ejemplo también lo vemos en los versículos 5 y 6, ahí en primero, en Zacarías 1, 5 y 6. Fíjense bien. Dice: vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿viven para siempre? Pero mis palabras y mis estatutos que yo ordené a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres. Por eso se arrepintieron y dijeron: como el Señor de los ejércitos se propuso hacer con nosotros conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así ha hecho con nosotros. Entonces, Él dijo que lo haría y lo hizo. Dios no está jugando a que castiga el pecado mientras tú haces acá como que obedeces a Dios. El problema siempre, siempre, siempre es el pecado. Es lo que vimos en el versículo 4. Entonces, el pecado provoca el rechazo a Dios. Lo podemos ver ahí al final del versículo 4. El rechazo a Dios, el rechazo a los profetas. Rechazaron a Jesucristo, rechazaron su palabra. Y este rechazo solo te lleva a la muerte. ¿Dónde están tus padres? Dice ahí el versículo 5. ¿Dónde están tus padres? Ahora, ¿cuál es la respuesta? Pues que están muertos, ¿no? Incluyendo los que murieron en el cautiverio, los que murieron antes del cautiverio, los que estuvieron antes de los que estaban antes del cautiverio. La Biblia es clara. La paga del pecado es muerte. La muerte entonces lleva a otro problema. La carencia de una oportunidad más. ¿Cuál oportunidad? Te has de preguntar. Bueno, la de recibir su gracia y su perdón. Pero sobre todo, el tener comunión de forma personal con Dios. Una relación íntima, viva, por medio de Cristo. Es lo más grave del asunto. Versículo 5 dice, ¿y los profetas viven para siempre? Hace esta pregunta. La respuesta es obviamente que no. Zacarías estaba diciendo que cuando los profetas mueren, entonces ya no hay quien hable las palabras de Dios. Aunque haya quien quiera escuchar, ya no más. Y como dije, esto fue lo que sucedió después de Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Y entre el Antiguo Testamento y lo que tú y yo tenemos como Antiguo y Nuevo Testamento, en medio de esos dos hubieron 400 años de nada. No hubo profetas, no hubo absolutamente nada. 400 años. Así lo experimentó el pueblo de Dios. No hubo palabras de Dios. No hubo más oportunidad. No hubo quien les recordara el camino de Dios. Quien les advirtiera para que regresaran a Dios. Y perecieron uno por uno. Uno por uno. Y ese es un escenario muy desolador, triste, desesperanzador. Ahora, para ir terminando, veamos el versículo 3 de nuevo. Ahí en Zacarías 1:3. Dice, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Esta es una hermosa promesa de Dios. Pero es importante notar, fíjense bien, que no les dijo, regresen a la ley, regresen a mis principios, regresen al sistema religioso que yo les di en un principio. No, dice, regresen a mí. Piensa en esto. Es algo personal. Ser cristiano es eso, es estar en una relación cercana con Dios. No es andar ahí por la vida orando por los alimentos y no fumo, no tomo y no decir groserías y alimentarse sanamente, yo qué sé. Porque puedes hacer todo eso y no necesariamente ser salvo, ¿ok? Esa es la verdad. Es muchísimo más que eso. Te estoy hablando de algo que Dios mismo está diciendo que hagas. Porque, ¿sabes? Lo mejor, y cuando yo lo estudiaba, te das cuenta que lo mejor de todo es que fue plan de Dios mismo. Que así fuera. Es Dios queriendo relacionarse íntimamente contigo y conmigo. Y solamente hay una manera de poder acercarse a Dios. Una sola, y es suficiente. Y es por medio de su Hijo Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. No seamos necios y aprendamos del ejemplo del remanente ahí en Zacarías. De las palabras de Dios en estos versículos que ya vimos y su llamado. No seamos como nuestros padres tal vez, o quienes nos dicen que Dios no existe, o no castiga el pecado, o no mostró su amor por nosotros. Dios nos mostró su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No hay otra manera. Tal vez, no sé, tal vez nunca has venido a Cristo, pero aquí es donde hay que entender este mensaje hoy. Dios está mostrando su gracia, diciéndote que te acerques a Él por medio de Cristo. Entonces, ven en arrepentimiento de corazón, deja el pecado y recibirás su perdón y amor y podrás entablar una relación tan cercana con Dios como jamás la has tenido por siempre. Es una promesa y es su promesa. No es promesa mía, no es promesa de nadie aquí. Es la promesa de Dios en su palabra, garantizada en Jesucristo y por el Espíritu de Dios. Y entonces, y solo entonces, vas a recibir su bendición. Pero si tú eres cristiano, o incluso si has estado batallando con el pecado, y por esa razón sientes a lo mejor que ya no te puedes acercar a Dios para renovar esa relación con Él, este es un buen momento para que puedas acercarte todavía más a Él. Porque tu pecado, o lo que pienses que puede deshacer tu relación con Él para siempre, nunca será más fuerte que la salvación que Jesucristo compró con su sangre derramada en la cruz. Porque no hay nada que pueda separarte de su amor. Y lo hemos visto y la Biblia lo dice. No hay ni tribulaciones, ni angustias, ni lo presente, ni lo futuro, ni el diablo mismo. Nada te puede separar del amor de Dios. Eso es seguro, pero tenemos una batalla espiritual contra el pecado. Y de eso se trata ser cristiano. Recuerda que es Dios quien ya se acercó a ti, quien ya te amó primero, quien fue Él quien dio el primer paso en amarte. Él desea bendecirte aún más si tan solo te acercas más a Él. Solo ven el arrepentimiento, en humildad de corazón, y créeme, así va a ser. Todas las promesas de Dios en su palabra y las maravillosas profecías en Zacarías son para aquellos que se apartan del pecado y se acercan a Dios mediante Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre, sabemos que tu palabra es verdad. Sabemos, mi Dios, que en Cristo Jesús tú nos has dado esa oportunidad de poder acercarnos a ti. Te pido, mi Dios, para que todos aquí en esta congregación, en esta tarde, mi Dios, puedan experimentar tu amor, puedan experimentar el acercarse a ti, Señor, con humildad. Te pido, mi Dios, para que ese rendimiento de sus corazones, ese arrepentimiento en sus vidas sea genuino, que tu Espíritu Santo de verdad redarguya los corazones aquí presentes, para que podamos, mi Dios, experimentar esa comunión contigo, que podamos experimentar esa relación íntima, viva contigo, Señor Jesús. Ayúdanos, porque queremos agradarte, queremos estar siempre en tu voluntad. En el nombre de Jesús yo te pido para que así sea, para que este día, mi Dios, sea un día de salvación y de renovación espiritual contigo. En el nombre de Jesús. Amén.